La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La raya es un animal acuático pariente del tiburón. Se esconde en la arena del mar a la espera de atrapar sus presas.
Como el tiburón, tiene poca vista y mucho olfato, con lo cual se guía más por los olores para sentir dónde están sus presas e ir a por ellas. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada, con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
La vida es complicada, es el viento que azota tu cara y cuando te ha golpeado es una brisa calmada. Es como el agua suave que acaricia tu piel, se torna en marea y sus olas te golpean. En la vida civil, en los campos de luz, allí comprenderé el precio del dolor. En la vida civil, en los campos de luz, allí comprenderé el precio del dolor.
En los ambientes académicos, saber debatir es algo muy importante. Tener a mano recursos para defender una tesis y saber contestar cuando se cuestiona se hace fundamental en una discusión. Usar argumentos vacíos o llenos de falacias al final se puede volver en nuestra contra.
En la Biblia conocemos a varias personas que recibieron de parte de Dios una sabiduría y una capacidad especial para debatir de tal manera que podían argumentar de forma irrefutable a favor de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, era uno de estas personas. Era gran erudito, conocedor de idiomas y además graduado con la mejor formación posible.
Hoy seguimos en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, a partir de su versículo 23. Y también entraremos al siguiente capítulo, el 18. En ellos veremos la puesta en práctica de la erudición de Pablo en favor de Jesucristo y también su viaje a Corinto. Descubramos el significado de estos pasajes y también su aplicación para cada uno de nosotros.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en Atenas, precisamente en el Areópago, dirigiéndose a los atenienses, a quienes les dijo que había observado que eran muy religiosos. Y después continuó diciéndoles en el versículo 23, «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio». Pablo había visto los objetos de su adoración. Se había fijado en sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que llamaban el Partenón era un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes y Pablo había observado que entre todos los ídolos se encontraba un altar que tenía esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, eso podía significar que los atenienses eran muy liberales y tolerantes y no querían excluir a ninguno de los dioses. De modo que cualquier extranjero podría venir a adorar en el altar al Dios no conocido, creyendo que había sido construido para su Dios. Por otra parte, esto podría significar que reconocían que había un Dios a quien no conocían. Muchos paganos han reconocido que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero, de quien no saben nada y a quien no saben cómo aproximarse. Tienen tradiciones según las cuales en algún pasado oscuro y remoto sus antecesores de alguna u otra manera adoraron a ese Dios. Y este pudiera haber sido el caso con los atenienses. Pablo, pues, utilizó la idea del Dios no conocido como un punto de partida para su mensaje. Les dijo que quería hablarles de ese Dios a quien ellos no conocían. Ahora, quizás este enfoque no fue tan diplomático como la primera frase de su mensaje. Después de todo, los atenienses, como amantes de la filosofía que eran, creían que lo sabían todo. Esa multitud que se reunía en Atenas simplemente se ocupaba en hablar de todo lo que se podía hablar. Ahora, ¿quién era aquel Dios? Bueno, en primer lugar, según lo expuso Pablo, era el Dios de la creación. Leamos aquí el versículo 24 de este capítulo 17 de los Hechos. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas». Dios había establecido con suma claridad a través de todo el Antiguo Testamento, aun cuando les dio a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo, que Él no habitaría en un determinado lugar geográfico. Salomón había reconocido esta verdad en su oración de dedicación del templo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, leemos lo siguiente. «¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado?». Ahora, aquellos hombres en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de que Dios, el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido construido por hombres. Los hombres viven en un universo que Dios ha hecho. ¿Por qué entonces tuvieron la idea de que les era posible crear un edificio en el cual Dios fuera a vivir? Continuó pues Pablo hablando a los atenienses y les dijo aquí en el versículo 25: «Ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas». Aquí Pablo dio un golpe magistral. No solo les dijo que Dios era el Creador, sino que Él tampoco necesitaba nada de ellos. Y aquí estaban ellos que habían tratado de edificarle un templo. Traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en Él. Entonces Pablo les dijo que Dios no necesitaba nada de ellos. Dios, por el contrario, es el que da. Les provee a todos. Le da a usted todo lo que necesita. Le da la vida. Le da su aliento. Le ha dado el sol, la luna y las estrellas. Le ha provisto todas las cosas. Estos atenienses adoraban al sol. Decían que Apolo venía arrastrando su carro de dos ruedas a través del cielo todos los días. Pero Pablo les dijo que eso no era verdad y que el sol era algo que Dios había creado como un don para los seres humanos. El creador es el Dios viviente y el dador de todas las cosas. A propósito, también nos da la salvación. No solo nos proporciona las cosas físicas, sino que también nos da los dones espirituales. Y continuó Pablo hablando aquí en el versículo 26 y dijo: «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Se ha dado gran importancia a este asunto de una sangre, y creemos que aquí debemos descartar algunas nociones erróneas. Una traducción mejor sería la siguiente: «A partir de un solo hombre hizo él todas las naciones». Dios ha creado una sola familia humana. Pero aquí no se habla de una hermandad universal. La única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que están unidos a Jesucristo. Lo que sí reconocemos es una hermandad del pecado, en el sentido que todos somos pecadores. Todos somos de una sola familia. Todos fuimos creados por el mismo Creador. Todos somos pecadores. Ante la realidad del mal, todos somos iguales. Esta declaración que hizo Pablo fue significativa. Dijo que Dios había colocado a ciertas agrupaciones o razas humanas en ciertas localidades geográficas. Un Dios soberano, en su omnipotencia, ha ordenado la historia, es decir, los tiempos, y determinado los límites, o sea, los lugares exactos, para que las naciones los habiten. Después de todo, los orgullosos griegos tendrían que admitir que ellos no eran la única nación privilegiada de la tierra. Y cuando los seres humanos han intentado traspasar los límites fijados por el Creador, se han producido conflictos, tanto en la naturaleza como en las relaciones humanas. Continuó Pablo hablando y dijo en el versículo 27 de este capítulo 17 de los Hechos: «Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Esta frase, «si en alguna manera, palpando, puedan hallarle», proyecta la idea de buscarle a tientas. El ser humano no busca verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Está buscando algún Dios palpable, es decir, patente, evidente, y por eso está más dispuesto a hacerse un ídolo que pueda ver, que pueda tocar, para adorarle. Pero aunque el hombre no esté en busca del Dios vivo y verdadero, sí está buscando algo. Porque el propósito de Dios al revelarse en la creación y en la historia fue que el ser humano le buscase. Continuó Pablo y dijo en el versículo 28: «Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos». Ahora, observemos que no los llamó hijos, sino linaje, descendientes de Dios. Estaba refiriéndose a la creación y a la relación de las criaturas con Dios mediante su creación. A propósito, aquí no se está estableciendo el panteísmo, que es el sistema que cree que la totalidad del universo es el único Dios. Pablo no estaba diciendo que el todo era Dios. Dijo que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, pero que Dios se encuentra más allá del universo creado y es superior a él. Pablo citó aquí a uno de sus propios poetas, es decir, a uno de los poetas atenienses. Uno de los poetas citado fue Arato, quien vivió alrededor del año 270 a.C. Era estoico, de Cilicia. Comenzó un poema titulado Fenómenos, con una invocación a Zeus, dios del cielo, que equivalía al romano Júpiter, en el cual dijo: «Nosotros también somos linaje suyo». Cleanto fue otro poeta que vivió alrededor del año 300 a.C. Él también escribió un himno a Zeus y en él habló de que linaje suyo somos. Pablo, pues, se sirvió de la poesía que esa gente conocía para mostrar que el hombre es linaje de Dios. Dios es creador y nosotros somos su creación, sus criaturas. Continuó Pablo hablando y dijo en el versículo 29: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, dijo que no debíamos ser idólatras. Pablo les presentó al Dios verdadero, al Creador, y a continuación le presentó como el Redentor. Dijo aquí en el versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hubo un tiempo en el que Dios dejó que el paganismo siguiera su curso, pero ahora la luz había venido al mundo. Ahora Dios pide a los hombres en todas partes que acudan a Él. Es que la luz crea responsabilidad. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les había presentado ya a Dios como creador en su obra pasada. Ahora les presentaba a Dios como redentor en su obra presente. Pero Pablo no se detuvo allí, sino que continuó y presentó a Dios como juez en su obra futura. Notemos lo que dijo aquí en el versículo 31 de los Hechos, capítulo 17. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Cuando Dios juzgue, será un juicio justo. El juicio vendrá por medio de un juez que tiene la señal de los clavos de la cruz en sus manos. Él es quien ha sido resucitado de los muertos. El apóstol Pablo siempre presentó la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo de los muertos fue una declaración hecha para todos los hombres. Es por esto que Dios aseguró a todo ser humano que habrá un juicio. Veamos ahora lo que ocurrió aquí en el versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabe usted, estimado oyente, por qué se burlaban? Porque el platonismo negaba la resurrección de los muertos. Esa era una de las marcas distintivas del platonismo. Negaba la posibilidad de una resurrección física. Cuando usted oiga hablar hoy a los miembros de ciertas sectas acerca de una resurrección espiritual, mientras niegan la resurrección física, entonces estará oyendo la filosofía platónica y no la enseñanza de las Escrituras. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos. Por lo tanto, cuando aquellos griegos oyeron acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Y dice el versículo 33... Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Algunos críticos han dicho que Pablo fracasó en Atenas. Ya hemos dicho anteriormente que no creemos que haya fracasado. Siempre habrá quienes se burlen del Evangelio, pero también habrá quienes crean. Observemos lo que dice este versículo 34, el versículo final de este capítulo 17 de los Hechos. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo vio a algunos que se convirtieron en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo iba a un lugar y predicaba el Evangelio, siempre había quienes se convertían a Cristo. Por eso decimos que no fracasó, sino que tuvo éxito. En cualquier parte donde se predique la palabra de Dios, habrá quienes escuchen y crean. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 17 de los Hechos, y llegamos ahora a los Hechos capítulo 18, versículos 1 al 11. En este capítulo todavía estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba solo en Atenas esperando la llegada de Timoteo y Silas, quienes le iban a traer informes de las iglesias en Berea y en Tesalónica. Después de pasar un tiempo en Atenas, Pablo prosiguió su viaje llegando hasta Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de los Hechos para considerar el ministerio de Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Seguramente Pablo se demoró mucho tiempo para recorrer esa distancia, pero quizá el viaje no fue tan desagradable, porque por lo menos el paisaje era muy hermoso. Por ese camino se puede ver el sitio donde se libró la batalla de Salamina en el mar cuando la armada persa fue destruida. Y pueden verse otros lugares históricos muy interesantes en el camino antes de llegar a Corinto. Ahora, cuando lleguemos a nuestro estudio de la primera carta a los corintios, hablaremos acerca de Corinto y las razones por las cuales Pablo les escribió de la manera que lo hizo a los creyentes en esta ciudad. Por ahora diremos que la ciudad de Corinto probablemente era la ciudad más perversa de aquel entonces. Era la Sodoma y la Gomorra del Imperio Romano. Era el lugar a donde uno iría para divertirse traspasando todos los límites morales. Allí se ofrecían todos los placeres sensuales. Hoy aún pueden verse allí las ruinas de un gran baño romano. En la distancia están las ruinas del templo que había sido dedicado a Afrodita o Venus. Había allí unas 1000 llamadas vírgenes vestales, porque en realidad estas no eran vírgenes, sino prostitutas. El sexo, pues, era una parte esencial de la religión, y había allí grandes teatros y otros centros de entretenimiento, y la gente venía de todas partes del imperio. Pablo, pues, entró en Corinto durante su segundo viaje misionero y nuevamente en su tercer viaje misionero. Creemos que fue aquí donde Pablo tuvo uno de sus ministerios más efectivos. Diríamos que Pablo tuvo sus más grandes ministerios en Éfeso y en Corinto. Mientras que Éfeso era un centro de la religión, Corinto era un centro de pecado, de expresión de todas las pasiones humanas. Allí llegó Pablo procedente de Atenas. Fue entonces su primera visita a Corinto. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 18 de los Hechos. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. En la ciudad de Corinto, Pablo conoció a esta pareja judía. Aquila y Priscila habían llegado de Roma, donde habían vivido anteriormente. Y el motivo por el cual habían salido de Roma fue la ola de antisemitismo que se había extendido sobre la tierra. Durante los días del Imperio Romano esto ocurrió varias veces. En ese tiempo, Claudio mandó a todos los judíos que salieran de Roma. Entre aquellos que salieron de la ciudad había una pareja maravillosa formada por Aquila y Priscila. Sigamos adelante con el versículo 3 de este capítulo 18 de Hechos, junto con la última parte del versículo 2. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo naturalmente fue a ellos porque eran del mismo oficio que él. Tenían un comercio, y allí a este judío que había hecho el largo viaje desde Antioquía, le invitaron a quedarse con ellos. No es difícil suponer de qué hablaron, porque Pablo les guió a conocer al Señor. Y en la sinagoga hubo otros que también se convirtieron a Cristo. Sin embargo, surgió entre los judíos una gran oposición contra Pablo. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen: y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo había esperado en Atenas la llegada de Timoteo y Silas, pero aparentemente no llegaron. Ahora ellos vinieron a reunirse con él en Corinto y le trajeron el informe de las iglesias en Macedonia. Cuando lleguemos a la primera carta a los tesalonicenses, veremos que Pablo la escribió durante este período, después de haber recibido el informe de Timoteo. Ahora vemos que Pablo creyó que era necesario hablar con claridad, de modo que testificó que Jesús era el Cristo. Continuemos con el versículo 6 de los Hechos, capítulo 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los que no son judíos. Y parece que de aquí en adelante el ministerio del apóstol Pablo se dirigió mayormente a los no judíos. Encontramos que esto fue cierto en Éfeso y creemos que menos evidente en Roma. Avancemos con los versículos 7 y 8. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Pablo estuvo unos 18 meses en la ciudad de Corinto y allí llevó a cabo un gran ministerio. Ya vimos que al oponerse los judíos se dirigió a los que no lo eran. Aquí encontramos que el Señor le habló a Pablo porque él estaba entrando en una nueva dimensión de su esfuerzo como misionero. Lo podemos ver a continuación en los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Corinto era el último lugar donde uno esperaría que el Señor tuviera un pueblo numeroso, por los motivos que ya hemos expuesto. Cuando uno observa estas grandes ciudades de nuestros países, donde se puede apreciar todo tipo de corrupción y de pecado, es difícil imaginar que el Señor pueda tener un pueblo numeroso en esas ciudades. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió aquí en Corinto. Dijo el Señor: «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Ahora, Pablo ya había estado en Corinto por mucho tiempo y estamos seguros de que se sentía inquieto y estaría preguntándose si merecía la pena concentrarse en esta ciudad. Y creemos que cuando él se enfrentó con esta oposición, habrá estado dispuesto a dirigirse a otra parte. Sin embargo, el Señor mismo intervino y retuvo a Pablo. Le dijo que quería que se quedase allí, porque muchos en esa ciudad pertenecerían a su pueblo. Y veamos lo que ocurrió en el versículo 11 de este capítulo 18 de los Hechos. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea que Pablo se quedaría todavía 18 meses más en Corinto, y veremos que el Evangelio continuaría causando oposición. En este sentido, hoy vivimos en una época caracterizada por factores tan dispares como indiferencia u oposición hacia el mensaje del Evangelio. Hemos expuesto hoy el mensaje de San Pablo en Atenas, en el cual les dijo a los atenienses que Dios deseaba que los seres humanos le buscasen y quizás, como a tientas, pudiesen encontrarle. Y en una época de tanto brillo científico e intelectual, nos imaginamos a las personas buscando a Dios a tientas en medio de una densa oscuridad espiritual. Sin embargo, estimado oyente, las antiguas palabras del Salmo 145, versículo 18, nos recuerdan que Dios está muy cerca de los que le invocan con sinceridad. Y el apóstol Pedro nos recordó en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en su primer discurso, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.